fat.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:20, Guardión. Muy buenos días desde COPE Euskadi. Es viernes 12 de agosto. Saludos de Joseba Sorli en el control técnico, de Alicia Calleja en el micrófono. Fíjate qué día más curioso. Día Internacional de la Juventud, Día Mundial del Elefante, Día Internacional del Disco de Vinilo, ¿eh? Todavía se tiene en cuenta. Y Día Mundial del Hijo del Medio. No te suene nada raro, ¿eh? No es que haya que quitarlo y que estorbe. Es el que queda tipo sándwich, ¿qué se llama? Cuando haces el número 2 o 3 entre hermanos. Es muy curioso, ¿verdad? Bueno, pues aparte de estas curiosidades, la jornada nos trae otras cosas. La actualidad que vamos a repasar con Laura Garrido, que es la secretaria general del Partido Popular en Euskadi, vendrá a nuestros estudios a eso de la 1:10. Estate muy atento porque vamos a repasar temas de total actualidad de hace tan solo unas horas. Y también hablaremos de crecimiento personal. Decíamos que esta semana le íbamos a dedicar algunos días a eso, a relajarnos, a respirar un rato y aprender muchas cosas. Hemos repasado la relación con los hijos. Y mira, el 30 de junio era el Día Mundial precisamente de las redes sociales. ¿Ayudan las redes sociales a superar la timidez o la puede aumentar? ¿Cómo se toma en ese sentido? Bueno, vamos a aprender mucho, ya verás, acerca de ello. Y también aprenderemos a cómo entretener a los más pequeños, a los más chiques en verano, porque a veces se hace largo, ¿verdad? Y terminamos por decir, venga, te dejo jugar un poco, toma la tablet, toma el teléfono, toma este dispositivo. Pero podemos tener ahí guardadas ciertas cosas, ciertos juegos que nos pueden hacer pasar un rato muy entretenido, no solo a ellos, sino a todos. Y que los mayores también aprendemos mucho de los más pequeños. Así que estará con nosotros una experta. Antes de todos los temas, ya sabes, actualizamos la información en Euskadi. Lo hacemos con José Luis Martín. Buenos días.
Muy buenos, muy buenas, Alicia. ¿Qué tal?
Bueno, pues estamos muy bien en este día 12 de agosto. Yo te tengo que preguntar a ti también, Día Mundial del Hijo del Medio. ¿Tú eres el hijo del medio? ¿Tú haces el segundo o tercer puesto?
No, yo soy el mayor de 5.
Anda, mira, qué buen número, ¿eh?
Yo soy el mayor de 5. Bueno, no lo sé, podíamos hablar con mi madre a ver qué opina del asunto.
Pero ambiente habrá tenido la mujer, ¿no?
Sí. En mi casa nunca ha habido ratos de aburrimiento.
De aburrimiento, pobre, no sí, seguro.
Eso es una cosa que a mí me da pena de la sociedad actual, ¿no? De los jóvenes de hoy, que es muy raro tener una familia con muchos hermanos y una familia numerosa, ¿no? Entonces realmente es diferente, ¿eh? El ambiente sería distinto de tener varios hermanos, ¿no? Yo ahora tengo 2 hijos, entonces es distinto. Lo que veo en mi casa no tiene nada que ver con lo que vivíamos nosotros en la resta cuando yo era pequeño.
Esto es más apañadico, ¿verdad?
Bueno,
que ya hay
no
trabajo
también. O sea, que hoy es el día del hermano mediano, mira tú.
Del hijo del medio se llama.
Bueno, pero pues nada, luego le llamaré a mi hermano Javi y le diré, mira, hoy es tu día.
Javi, sí. Claro, pero tú igual tienes varios hijos del medio, o sea, varios hermanos del medio, porque claro.
Bueno, claro, también es verdad. Yo hablo del tercero, del que es el tercero, que es el del medio.
Claro, porque, pero ese segundo también no sé si.
Pues no sé, eso ya sería. La segunda y la cuarta son mis dos hermanas. O sea que.
Claro, mira, pues ves. No sé, porque el mayor tiene su puesto, es el mayor. ¿Eh?
Sí, bueno, ¿qué me vas
el pequeño
a
contar? La pequeña siempre son los pequeños. Pero ¿y los del medio? Esos que se le llaman sándwich. Ay, no sé. Tienen que buscar su lugar, ¿eh?
No sé.
Sí, hay mucha psicología detrás de eso.
Lo
pero
que hay
no,
son días
no
para todo,
momento.
Alicia, es lo que uno descubre a lo largo del tiempo. Es una pasada.
En fin. Y noticias también para todos
Sí, pasa todo. Bueno, seguimos muy atentos al incendio de Francia. Parece que hoy está la cosa más tranquila en lo que se refiere a las afecciones al tráfico aquí en Irún, en concreto, en Guipúzcoa. Pero aún así ya sabes que se ha pedido ayuda a bomberos de 6 países europeos, sí. Que las llamas parece que no se han extendido tanto como se temía, pero aún así estamos hablando ya de 7.400 hectáreas, una barbaridad, es una exageración, 10.000 personas evacuadas, han ardido 17 viviendas por lo menos de la zona, están más de 1.000 bomberos, la verdad es que son cifras espectaculares. Cuidado, que hoy hemos tenido sustos también aquí, en Euskadi. Sí, te cuento, por ejemplo, que 3 trabajadores han tenido que ser hospitalizados esta madrugada, a eso de la 1 de la madrugada, tras inhalar el humo tóxico desprendido del incendio que se ha declarado en la fábrica en la que estaban trabajando. Estarían en turno de noche y bueno, pues ha habido un incendio por el que han tenido que ser atendidos. Los bomberos han apagado el fuego rápidamente. También ha habido otras 3 personas hospitalizadas, en este caso es una vecina de Basauri y 2 ertzainas que acudieron a su llamada de auxilio, ya que se había iniciado un incendio en su vivienda. Bueno, pues parece ser que tanto ella como los dos ertzainas se han inhalado humo y han sido también evacuados al hospital. También los bomberos han sofocado el fuego rápidamente, y aunque todo esto ocurrió en torno a las 5:30 de la madrugada, a las 8:00 y pico ya estaba totalmente sofocado el fuego, y de hecho todos los vecinos de la zona han podido acudir a sus casas sin ningún problema tras ser evacuados en un primer momento. El fuego que sigue causando estragos, sí. Alicia. Y cuidado, que estamos en aviso amarillo, vamos a recordar,
sí.
Tanto hoy como mañana, en Vitoria, sobre todo en Álava, por altas temperaturas y por riesgo de incendio. Así que mucho cuidadito.
Muy importante.
Sobre todo en este caso, las personas que les apetezca este fin de semana, que igual llama a ello, ¿no? El buen tiempo, el calor, pues ir al campo, ¿no? A hacer una barbacoa, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, pues recordemos que en muchos sitios está prohibido, que de hecho con altas temperaturas enseguida las autoridades cortan la posibilidad de hacer estas cosas, pero aunque no, desde luego, pues bueno, en lo posible evitar este tipo de
conductas
de riesgo, para evitar en lo posible esto. Bueno, más cosas, te cuento. Bueno, pues en el gobierno vasco, ha presentado ya su plan de contingencia energética. Lo ha presentado Arantxa Tapia. Antes lo había entregado ya a las empresas, a los agentes implicados, diputaciones, ayuntamientos. Bueno, para conocer un poquito las medidas que a partir de septiembre piensa tomar el Ejecutivo Vasco para tratar de ahorrar energía. Bueno, el objetivo de este plan, sobre todo centrado en la industria, que recordemos al final es quien más energía consume, bueno, pues es incrementar de forma masiva el autoconsumo de energías renovables. Hablamos, por ejemplo, de los paneles solares, en algunos casos también de la eólica, cuando se pueden instalar micromolinos,
también.
Por ejemplo, exactamente. Bueno, pues tratar de aprovechar al máximo allí donde se pueda este tipo de mecanismos. También establecer lo que se denomina mecanismo de interrumpibilidad. Esto depende del gobierno central, tendrán que negociarlo, pero en cualquier caso se trata de que cuando no haga falta tanta energía, esto es un poquito complicado de explicar realmente, porque al final la energía que tenemos en nuestras casas no es que tengamos una energía todo el tiempo, sino que hacemos uso cuando la necesitamos, y lo que tenemos es un tope máximo de energía que podemos consumir, que es lo que se suele contratar, la potencia contratada, que todo el mundo sabe lo que es, ¿no?
Sí.
En un hogar. Esto es algo parecido a lo que ocurre en las empresas de otra manera, muy distinta, porque claro, una empresa necesita energía en momentos mucho más que una casa, en momentos más sostenidos, picos más elevados de energía. Bueno, pues este mecanismo se trataría de poder no hacer frente a los costes de cuando interrumpes la energía, el suministro de energía, y así, por ejemplo, poder no tener que estar suministrando siempre energía, sino que haya posibilidad de cortar ese suministro para cuando no se utiliza, pues bueno, pues que esa energía no se pierda, que también es importante la cantidad de energía que se pierde,
claro.
Con este concepto. Bueno, son algunos de los elementos más significativos de este plan que las empresas tienen que estudiar ahora. Todavía hasta la semana que viene, hasta dentro de 2 semanas, hasta el día 25 de agosto, todos los agentes tienen posibilidades de incorporar sus propuestas a este plan. Veremos a ver en qué queda todo. Otra noticia del día, sin duda, pues el IPC, que desde luego no da ninguna alegría. Es verdad que en julio ha bajado un 0,1% aquí en Euskadi, pero da igual porque el acumulado interanual es del 10,5%.
Sí,
es decir, hoy en día las cosas cuestan un 10,5% más. No todo, ya lo sabemos. Pero yo no sé tú, Alicia, pero yo cada vez que voy al supermercado me escandalizo más y más.
Hombre,
porque parece mentira, pero cada semana coges lo mismo y cuesta más.
Y a veces dices, si no llevo nada de fundamento.
Exactamente.
Reponer ciertas cosas
Me parece increíble lo que está pasando con los... Bueno, también hay que decir que ahora mismo en el conjunto de España la inflación está en el 10,8%, que es la más elevada desde el año 1984. O sea, no te quiero contar. Estamos hablando ya de hace 38 años.
Mucho.
Y bueno, a este paso me parece que vamos a ir batiendo récords mes a mes, ¿eh? O sea, no sé, la cosa no parece.
Y esa es la pena, que no haya parado, José Luis, claro.
Sí, exactamente. Bueno, Alicia, tenía muchas más cosas que contarte, pero bueno, se nos va el tiempo. Rápidamente, en San Sebastián, todo preparado, listo. Mañana, 6:30, cañonazo, arrancan las fiestas. Lo dicho, el dispositivo de seguridad es importante. Hoy, por ejemplo, nos han contado la iniciativa esta de poner pulseritas identificativas a los niños para esos momentos en los que hay aglomeración de gente. Seguro que todos tenemos a alguien que la ha pasado cerca, que hemos perdido a un crío durante un rato. El disgusto es tremendo.
Sí, es verdad.
Bueno, pues estas pulseritas, la verdad es que parece una chorrada, pero fíjate tú, con el teléfono de la Ita o de la Ma apuntado...
A boli he visto yo en el brazo.
Sí, pero es que inmediatamente se arregla el tema. Bueno, en cualquier caso, mañana arrancan las fiestas, será una semanita. Que ya está entre nosotros. Así que, bueno, todo esto y mucho más a partir de las 2:20 en esta sintonía. Alicia, si
quieres. Te esperamos. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Agur. 12 y media en COPE más Euskadi, momento para la información deportiva. Muy buenos días en este 12 de agosto, Marco Antonio Sander.
Buenos días, Alicia Calleja. Buenos días a todos los deportistas, a toda la gente de bien y a toda la gente de Euskadi. ¿Cómo estamos?
¡Hala, qué bien saludado! Oye, creía que me vas a decir que es que era el día de algo del deporte, porque tengo aquí unos días más curiosos, Marco, pero no sabía nada de deporte. Sí, deberían, ¿no? Bueno, también claro. Día del descanso, que dicen que si no, no cunden el cuerpo, ¿no?
Todos los días debería de ser día de descanso.
Todos. Ah, sí,
todos,
vale.
Todos. Y también todos los días del día del amor, ¿eh?
También,
de amar,
sí,
a la gente.
Y del respeto y del cuidado, es verdad
amable,
que
eso es,
sí,
eso
hay
es.
Hay días que tienen que ser de todo, ¿eh?
Pero si es como un día, hoy es el día en el que arranca la temporada de fútbol en primera división. Ahora tendría que sonar la sintonía de tiempo de juego y tal, y salir Pepe Domingo Castaño loqueando, Paco González, Manolo Lama, Rubén Martín, sí. Germán Dobarro, bueno, el show de tiempo de juego arranca hoy a las 9 de la noche en el Sadar, Osasuna-Sevilla.
Sí.
Además, sobre el verde, las propuestas de dos técnicos vascos, que eso es para presumir, ¿eh?
Hombre,
dos técnicos
claro.
vascos de primer nivel. Yagoba Arrasate con su Osasuna y Julen Lopetegui con su Sevilla. O sea, que es la primera
Muy
jornada
bien.
De liga, todos preparados a las 9 de la noche. Además, va a estar Paco González, ¿eh? Porque muchas veces los viernes está
sí.
Eri, otro compañero que lo hace estupendamente.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Pero claro, es que Paco González es Leo Messi, ¿no? Y luego
Hombre.
el resto somos los que le damos
bueno,
los pases, ¿no?
Un gran equipo también, sin duda.
Pero bueno,
¿eh?
Paco González, lo he elegido. Domingo, va a ser un show a partir
sí,
de las
son
9.
Grandes
recomiendo
nombres.
A todo el mundo que esté conectado. Luego la Real Sociedad va a debutar el domingo a las 5:30 de la tarde visitando al Cádiz. Piénsalo bien, ¿eh? 5:30 de la tarde, Cádiz. A jugar al fútbol.
Sí, sí. Aunque no sé qué decirte, Marco, porque últimamente me dices
sí,
Bilbao o Vitoria, no sé, a mí me lo creo, ¿eh? Que
bueno,
vamos
las
a pasar
típicas...
calor.
Habrá las típicas pausas de hidratación que Pepe Domingo Castaño, siempre que estamos narrando los partidos, nos riñe y nos dice,
¿sí?
no digáis, ahí también se dice una expresión en inglés, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero también, ¿no? Para referirte a las pausas de hidratación y tal, y él siempre nos dice, pero ¿por qué no le llamáis el refresquito? Que es más, es más cercano, más nuestro.
Sí, como
¿no?
más nuestro, ¿no?
Claro, hacen una parada.
O sea, que hay parada de
refresquito,
claro.
Una parada de hidratación, sí, porque en verano
necesaria,
es
insoportable,
es insoportable esto, claro.
No es que
alrededor
sea.
Del Ecuador de la primera parte y del Ecuador de la segunda, se para el partido, el árbitro para el partido, los jugadores se acercan al banquillo y ahí se hidratan, charlan un momento
claro.
con los entrenadores y tal, y lo paran porque si no, no hay quien lo aguante y puede haber problemas. El Atleti luego va a arrancar temporada el lunes, o sea, todavía le queda, también a las 5:30 de la tarde, recibiendo al Mallorca. Vamos con el parte médico un poco,
sí,
para estar al loro de cómo están los equipos. Mira, la Real sin Alex Sola, sin Mikel Oyarzabal y sin Martín Merkelanz. Alex Sola con molestias, Oyarzabal y Martín Merkelanz con esas lesiones de larga duración. Y en la Real, perdón, y en el Atlético estamos pendientes todavía de Íñigo Martínez, de Valenciaga, de Raúl García y de Unai Simón. Vamos a ver si se van a recuperar o alguno se puede recuperar, especialmente Unai Simón. Y ahora mismo está comenzando la rueda de prensa de Iñaki Williams en Lezama, uno de los mascarones de prueba del proyecto rojiblanco. Va a comparecer ante los medios y una hora más tarde, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, comparecencia de Imanol Alguacil, entrenador de la Real, para dar la primera convocatoria y hablar ya sobre el partido contra el Cádiz. O sea, ya nos ponemos el mono de trabajo a todo trapo y nos preparamos para el show de la Liga, sin lugar a dudas.
Muy
a ver
bien.
Qué nos cuentan, tanto Iñaki Williams como Imanol Alguacil.
A ver.
Y también, igualmente, previa de la primera jornada de Liga en Segunda División, tenemos que mirar también a equipos vascos. Los dos juegan mañana sábado. Apuntamos horas. Eibar-Tenerife, 5 de la tarde en Ipurúa. Y Leganés Deportivo... ¿Vas a ir o qué?
No, pero me estoy imaginando, o sea, la gente con el calor también, Marco.
Bueno, sí,
lo de las 5. Bueno,
Valle
pero no son las 3. Sí,
bueno.
sí.
Al que le gusta el fútbol le da igual, va ahí con sus botellitas de agua a disfrutar.
Claro,
y listo.
Eso sí.
Pues va a ser el debut de Eibar, a ver qué tal. Después
sí,
de quedarse,
a ver.
Quedarse nada, un paso del ascenso a Primera División el año pasado, ¿te acuerdas? Qué drama, ¿eh?
Hombre, que sí, cómo no nos vamos a acordar,
al final de
Marco.
Todo. Y
qué
mira
sufrimiento.
Que tuvo oportunidades para subir varios
partidos.
Es que
lo dábamos por hecho. Decíamos, bajar a la vez, pero al menos va a subir el Eibar. Lo dábamos ya por hecho.
Si estuvieron toda la temporada arriba, es normal que la gente lo diese por
claro.
eso, ¿no? que la gente esperase. Pero bueno, al final nos llevamos un chasco, hay que seguir con la ilusión. La gente armera, bueno, si hay alguien que sea capaz de levantarse caerse y levantarse es la gente de Eibar. Eso pues no mira. Hay duda. O sea, gente trabajadora, gente acostumbrada a llevarse el pan a casa y a currárselo bien. Bueno, pues another football is possible, ¿no? Que reza en el estadio de Eibar. Van a seguir adelante, claro seguro. Sí. Y luego tenemos el Leganés Deportivo Alavés, 9 de la noche, también sábado en Butarque. Dos equipazos, ¿eh? El Leganés y el Deportivo Alavés.
Sí, sí.
A priori, dos candidatos al ascenso a primera. Claro, en
ojalá,
la primera jornada
sí.
de liga. Vamos a ver
pues...
cómo está el asunto.
Pues otra hora muy distinta, ¿qué quieres que te diga? Ya no hace, no hay sol, baja el sol, pero
noche,
se hace un poquito más tarde para algunos, seguro.
Además,
pero
sábado de 9, te voy a calcular, 9, 10, 11, hora perfecta. Luego para quedar con los colegas y a tomar algo.
Un poquito tarde lo veo, pero bueno, te comes ahí el bocata, sales ya cenado y eso, lo que dices, bueno, una vueltita.
Un poquito
ya.
tarde para ti y para mí, para la gente jovenzuela que nos está escuchando. Sí. Pero si eso es la primera
pronto.
Hora.
La primera hora de la noche, ¿verdad? Queda toda la noche por delante.
Todavía no están llenos los locales, Bueno, además, por la tarde, hoy, desde las 7, tenemos un triangular interesante en fútbol femenino, Real Sociedad, Eibar y Osasuna. Y luego, en fútbol femenino, se está sorteando el calendario de Liga en Primera División justo en este momento. O sea, luego en el programa vamos a contar contra quién se enfrentan los equipos vascos, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad en la primera jornada. Y bueno, cómo queda el calendario, cómo acaban el campeonato de Liga, las chicas de la Real Sociedad y del Athletic Club de Bilbao. Fuera del fútbol, en golf, John Rahm ha entregado una tarjeta de -3 a 5 golpes del líder en la jornada inaugural del St. Jude Championships. Primer torneo de los playoffs de la FedEx Cup, que es el circuito americano de golf, va a iniciar su segundo recorrido a las 3 de la tarde y volverá a compartir partido con Hughes y con Horsell. O sea que vamos a ver qué tal le va, que ha dejado el top 5, recordamos, lo contábamos esta semana. Tiene que recuperar posiciones y volver a estar entre los 5 mejores golfistas
Claro que sí, que lo merece.
Eso es. Luego en baloncesto, segundo día de pruebas médicas en el Bilbao Basket. El lunes tenemos pistoletazo de salida a la pretemporada. Y en remo, que nadie se olvide del remo, ¿eh? Que mañana tenemos regata en Ondarroa con Urdaibai y Donostiarra, empatadas a puntos en la general y perseguidas por la enrabietada Hondarribia, fíjate. Hablé yo esta semana con el patrón de Hondarribia y a Munarriz, que es un tío veterano ya y al que se le situaron todos los focos encima el pasado fin de semana, porque Hondarribia iba de líder en la CT, ¿no? Y en una ciaboga, que eso puede pasarle a cualquiera, cometen un error. Fíjate que cometer un error es puede ser determinante, ¿no? De cara a lo que es la conquista de la CT. Bueno, pues Urdaibai y Donostiarra, como están tan pegadas en competencia y demás, pues se pusieron por delante en la general. Ahora están por delante Urdaibai y Donostiarra. Y Hondarribia, que estaba de líder, por esa maniobra, solo por esa maniobra, pues ya se queda por atrás y ahora están, claro, los chicos enrabitados. Es verdad que también Hondarribia, normalmente tú cambias los remeros, ¿no? A lo largo de cada jornada de fin de semana de esta Liga CT y vas refrescando, vas dosificando tu embarcación. Y Hondarribia se caracteriza por no hacerlo. Hondarribia se caracteriza por confiar en una tripulación de como mucho 17 remeros, que son muy pocos, ¿no? Entonces, todos los preparadores físicos, el resto de embarcaciones están con la mosca detrás de la oreja de a ver cuándo va a flaquear Hondarribia, ¿no? Y Hondarribia no flaquea, o sea, es increíble, o sea, tienen una cantera brutal, les han desmontado media embarcación esta temporada, han tenido que confiar en chavales que vienen de abajo y ahí siguen marcando el tipo también en la Liga ACT. Con Urdaibai, que ha recuperado también protagonismo, que de un tiempo a esta parte estaba un poco más olvidada, los vizcaínos, y la Donostiarra, que sin duda bueno, tiene un gran presupuesto, está ahí y se está presentando ya como una de las candidatas a ser protagonista en la Champions del Remo, que es para mí las regatas de la Concha, ¿no? Cuando se llena la Concha, San Sebastián se vuelve la capital del Remo, pues imagínate un triunfo de la Donostiarra en aguas de la Concha, eso sería para los donostiarras motivo de orgullo sin lugar a dudas.
Pues sí, sí, es verdad. Que por cierto, mañana empiezan sus fiestas y nada, nos tendremos que dar un paseíto porque disfrutamos mucho.
Eso te iba a decir, ¿no? ¿No vas a venir o qué?
Sí, ¿no? Sí, algún paseo, alguna vueltita hay que dar, tengo que ir. ¿Qué me recomiendas?
¿Has visto Matrix?
¿Qué momento?
Lo primero, mira, ¿qué te voy a recomendar? ¿Tú has visto la peli Matrix?
No, no la he visto, Marco. No. Ya
pero
sé que,
imagen,
bueno,
aunque no la hayas visto, seguramente tú has visto un fragmento de la película en la que Neo, el protagonista... está esquivando balas, echándose para atrás a cámara lenta, no sé si te das cuenta, ¿no? Que
es una imagen muy icónica. Sí, tengo una imagen.
Bueno, pues tú haz lo mismo cuando llegues a San Sebastián. Vienen los turistas, tú te pones como Neo y los vas esquivando, de un lado al otro, de un lado al otro y tal, como si fueras en cámara lenta, porque si no, para llegar de un sitio a otro igual te va a llevar media hora.
¿Y eso ocurre todos los días? ¿A ti te ha pasado todos los días o en el comienzo?
Hay muchísima gente. Yo es una maravilla en cuanto a ingresos en estos tiempos de penurias.
Claro, viene muy bien, pero lo que es para pasar entiendo. Y acceder a los sitios, ¿no, Marco?
Madre
ahí...
mía, chico, madre mía. Y con este calor, imagínate. Por ejemplo, sí. La gente que hace deporte estos días, yo le recomiendo que huya de la... Yo, por ejemplo, cuando voy, a lo mejor ahora, a la Concha, que casi no la piso yo, particularmente, sí. Pero pasé el otro día por allí... E incluso vi a 3 o 4 corriendo por aquí. Yo digo, Dios mío, correr por aquí. O sea, eso es más difícil que hacer un circuito de esquivas. O sea, es muy complicado. Sí. Es mejor que se vayan, no sé, a la parte alta de San Sebastián. No,
hay que buscar otros sitios, que hay sitios maravillosos también, ¿verdad? Sí. Y no muy lejos.
Una buena maniobra es, te pillas el coche, que está bien, y te vas a una zona para fuera, al extrarradio.
Eso me parece muy bien, mira. Sí,
corres
sí.
Y luego te vuelves a casa.
Y vuelves. Claro,
y
es que estarán
pensando,
todos...
no, pero es que yo sudo y mancho el coche. Oye, pues pones
una toalla
o algo, eso es, hombre, tampoco sabemos.
Claro, pero a mí esa opción me ha parecido siempre muy bien, porque, claro, no tiene nada que ver que cojas el coche. Ya haces luego tu recorrido donde tú quieres, ¿no? Y donde lo ves mejor.
A mí me gusta hacerlo, ¿eh? Y descubro rutas, pueblos y lugares.
Y estás más actual,
de otra manera no lo haría. Claro,
claro, y no nos agolpamos todos en el mismo sitio, es verdad. Pues bueno, ya sabemos, asumimos lo que son las fiestas, ¿verdad? Con sus cosas buenísimas, un poquito de incordio con eso de a veces no poder ir a la velocidad que queremos, pero bueno, pues en todo caso, alegría, ¿no? Que ya se puede y con la precaución que debamos, pero mucha alegría. Pues que las disfrutes mucho, Marco Antonio Sande.
Muchísimas
y que luego
gracias.
Te escuchamos, ¿eh?
Eso es, te mando un beso gordo, que seguís así. Como dice mi tierra, mando chumbico.
¡Anda! A mí me suena bizcocho.
Repite conmigo, mándoche un bico.
Mándoche un bico.
¡Oh, qué bonito! Sí, señor. Este, mando un beso, es muy fácil.
Oye, y además me suena mucho a la bica esa de tu tierra, al bizcocho ese tan rico como de nata. Así que,
eso es. ¿Sabes que la bica en Portugal
es
otra
cosa?
No sé si te lo conté, lo de la bica en Portugal, ¿eh? La bica en Portugal es un café negro, como un expreso parecido, ¿no? Y es muy amargo, la característica es que es muy amargo y era muy habitual que lo tomasen los camioneros en la frontera con España, en la zona de Extremadura y demás. Cuando tú vas, todavía se pide la bica, ¿no? Y es ese café, ¿no? Muy conocido. Y la gente no sabe por qué salía lo de la bica porque lo confundía con el bizcocho también gallego.
Ay, claro, claro.
Y lo que querían decir los portugueses era, beba isto con azúcar. Decían, beba esto con azúcar y ahí es bica, la crónica de bica, ¿no? Beba isto con azúcar, porque era tan amargo.
Sí, sí.
Somos frontera de los portugueses. Pues claro, era tan amargo que recomendaban a la gente que lo pedía, por favor, échenle azúcar, porque si no esto usted igual ni lo traga.
Ni puedo, eso es. Oye, ¿cuántas cosas aprendemos? A veces
de
deporte y no de deporte. A mí me encanta escucharte, a ver si nos dices alguna frase más. Pero bueno, eso de momento nos vamos al tiempo. Marco Antonio Sande, un abrazo.
Agur,
gordo
chao.
También. Agur, agur.
Gracias.
Paloma, desde Euskalmet, Eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, cuéntanos, que ya sabemos que tenemos que soportar un poquito más este calor, ¿verdad? Por lo menos viernes y sábado. No sé si el domingo tenemos ya un poquito de tregua.
Eso es. Todavía hoy y mañana va a hacer mucho calor en el interior, sobre todo pues en Álava, con máximas hoy entre esos 37 y 38 grados. Mañana un poco más bajas, pero aún así altas, 35, 36 grados. Pero de cara al domingo es verdad que ya dejamos atrás este calor, ya va a soplar un viento norte desde primeras horas del día y habrá bastantes nubes que incluso, bueno, pues en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa pueden dejar algo de sirimiri y ya las temperaturas máximas de cara al domingo pues se van a situar entre esos 25 o 27 grados.
Bueno, entonces el día más caluroso, hoy y mañana, parecidos, ¿no?
Sí, hoy un poco más y mañana no subirán tanto las temperaturas porque mañana es más probable que hoy que se produzcan esas tormentas. Mañana durante la tarde el ambiente será inestable. Debido al calor se irán formando esas nubes de evolución, sobre todo en el interior. Y sí que se puede producir algunos chubascos a lo largo de la tarde y noche que localmente pues pueden ir acompañados de tormentas, un granizo, y ser más intensos. Incluso el viento también ganaría bastante fuerza en esas áreas de tormenta.
Bueno, tormenta gorda ayer en el interior, por lo menos, Paloma, no sé si va a volver, esperamos una cosa así, pero trajo agua con mucho viento, nos sorprendió, la verdad, por la tarde.
Sí, fue bastante intensa la tormenta de ayer en Vitoria, incluso pues llegó a superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, fue bastante abundante, y también, bueno, ese viento, incluso con rachas de 90 kilómetros hora en Vitoria. En principio hoy el riesgo de tormentas es menor, pero de cara a mañana por la tarde sí que es probable que se produzcan de nuevo esos chubascos.
Muy bien, pues gracias por toda la información, Paloma. Buen fin de semana.
Vale, igualmente, agur.
Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Ya hemos llegado al fin de semana, ya es viernes, pero seguro que nuestros compañeros en las playas siguen trabajando para velar por nuestra seguridad. Nos vamos a dar un paseo por las playas de Vizcaya y es Andoni Larrínaga, portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Prevención de Accidentes de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Vosotros no descansáis, Andoni?
No, nosotros aquí no hay tregua en la playa.
Claro, hay que cuidar de todos durante los 7 días de la semana y menos mal que vais haciendo turnos y ahí estáis durante todo el horario, que es de 11 de la mañana a 20 horas, ¿verdad?
Exactamente, eso es importante recordar, pues que a poder ser, los baños sean en esa franja horaria.
Por supuesto, ¿eh? Porque si no nos estamos jugando algo muy importante. Venga, pues vamos con los datos de hoy, de este viernes. ¿Cómo tenemos la temperatura del agua? Me da la sensación de que ha subido un poquito, ¿o no?
Sí, en el agua tenemos en torno a los 23.
¡Qué bien! Bueno, ¿cómo están las mareas?
La bajamar ha sido a las 11:30 y la pleamar será a las 6:45 de la tarde.
¿Y las banderas?
Hoy tenemos solamente una bandera roja en la arena, por lo tanto prohibido el baño. Bandera amarilla, precaución, en Barinache, Arrietara, Baqui, Otoña, San Antonio, Laida y Laga. Y bandera verde en el resto de arenales.
Gracias por la información y que disfrutéis también de lo que podáis el fin de semana. Agur, Andoni.
Vaya, agur, buen día.
Agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y vamos con los datos de las playas de Guipúzcoa. La pleamar será a las 17:48, la bajamar a las 23:56 de esta noche y tenemos bandera verde en Hondarbeltz y el puerto de Mutriku y también en Saturrarán. También bandera verde en Santiago de Zumaya, en Gaztetape de Guetaria y en Malcorbe también. Y en Hondarribia las demás son banderas amarillas, te las recuerdo, en Eva, en Itzurun, en Antilla de Orio, en Ibarzar de Orio también, en Isla de Santa Clara, La Concha, Hondarreta y la Zurriola de San Sebastián. Precaución en el baño.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En las tardes de verano, en los amaneceres, en las puestas de sol, versiones encontradas.
Te persigue, Cándido, temporada tras temporada, ¿eh?
Pobrecillo, me da una cosa, pero claro, ¿qué voy a hacer también? Por pena no...
Claro, no. Por pena no me lo quedo.
En la piscina, la playa, el monte, en el pueblo, donde y cuando quieras.
Yo soy quien induce a Janet a ese estado zen para cantar como si fuera a dormirse. A ella le relaja mucho que le digan papiroflé.
Versiones encontradas. 4 temporadas disponibles en podcast, con más de 100 aventuras para ti, repasando tus canciones favoritas.
Entonces, antes de un concierto, yo me tiro media hora diciéndole al oído, papiroflexia. Y sale pues como la conocéis, cantando como una niña angelical, toda relajada.
Elige tu momento, elige tu canción y haz tu verano más entretenido en compañía de Versiones Encontradas.
¿A ti te ha gustado, Alicia?
Sí. Sí, me ha gustado, tiene una fuerza.
Ha sido muy flojo, ¿verdad?
No.
Tiene mérito, ¿verdad?
Versiones Encontradas, disponible en podcast y en cope.es.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi, te lo estábamos anunciando ya a través de nuestras redes y saludamos en nuestros estudios a la secretaria general del Partido Popular Vasco, Laura Garrido, en unas fechas muy de vacaciones que no sabemos si se las ha cogido ya, si está de vuelta o si las está planeando. Muy buenos días, Laura Garrido, ¿qué tal?
Bueno, pues buenos días y muchas gracias por invitarme a estos espacios. Pues bueno, ahí andamos, un poco de vacaciones, trabajando, bueno, pues son días en los que también hay que seguir haciendo cosas, porque tampoco podemos parar, pero también hay que descansar. Entonces, bueno, combinaremos las dos cosas estos días.
Eso está bien, la política, que parece que no deja una desconectar del todo, pero viene bien, ¿verdad? Humanamente necesitamos todos, claro que sí. Bueno, la verdad es que este mes viene marcado por el decreto de ahorro energético del Gobierno Central de obligado cumplimiento desde este pasado miércoles y muy criticada por su partido. ¿Discrepan con la forma, con el fondo o con ambos?
Bueno, yo creo que este decreto es una muestra más del desgobierno de Pedro Sánchez, del gobierno Pedro Sánchez y Podemos, que por cierto apoya al Partido Nacionalista Vasco, y sobre todo es una muestra de un gobierno que es un gobierno caótico, que no tiene una dirección clara, ¿no? Es un decreto que ha sido improvisado, ha sido una ocurrencia sin contar con los sectores afectados. Se ha hecho una tabla absolutamente rasa con todas las medidas sin tener en cuenta la especificidad de cada sector y también de las condiciones de trabajo, incluso la propia normativa laboral y también a las propias comunidades autónomas, que también tienen mucho que decir, ¿no? Y lo que llama la atención es que se hagan las cosas tan mal cuando esta tenía que ser pues la medida estrella, ¿no? Y cuando uno tiene que adoptar medidas ante una situación complicada, por lo que hay que cuidar es mucho las cosas, buscar el acuerdo y buscar también hacer las cosas bien y con sentido común, y parece que se ha hecho todo lo contrario.
Bueno, pues su partido no va a recurrir a estas medidas de Sánchez, pero apoya el anuncio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de acudir a los tribunales e invita a otras autonomías a que lo hagan si se sienten invadidas en sus competencias. ¿Puede parecerles alguna persona o una contradicción esto? ¿Cree que Euskadi debería ir al Constitucional?
Bueno, está claro que aquí el Partido Nacionalista Vasco está haciendo absoluto seguidismo de las políticas nefastas también para los vascos del gobierno Pedro Sánchez y Podemos, ¿no? Y obviamente pues al final es lo mismo, ¿no? Y es absolutamente corresponsables de esas políticas que también están teniendo un efecto negativo para los ciudadanos vascos. Al principio salió la consejera Tapia hablando que da unas medidas efectistas, pero luego obviamente pues se lo debieron de pensar, y como están juntos apoyándose en Madrid y aquí gobernando en el País Vasco en todas las instituciones, empezando por el gobierno vasco, pues bajaron el pistón y el listón de exigencia, cosa que no se entiende, ¿no? En relación a los recursos, bueno, nosotros somos absolutamente respetuosos con el ámbito competencial, y en este sentido pues aquellas comunidades autónomas que entiendan que para defender sus intereses tienen que interponer el recurso correspondiente al Tribunal Constitucional, pues obviamente lo respetamos, ¿no? Por eso destacaba la incongruencia del Partido Nacionalista Vasco y la propia contradicción, que salieron en trompa y luego recularon, ¿no? Y recularon porque al final se mimetizan absolutamente con ese gobierno de Pedro Sánchez y Podemos en Madrid, que al que apoyan, de cuyas políticas son responsables y que lo sostienen y que están sosteniendo a Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa, pues el Partido Nacionalista verá.
Pues de eso le íbamos a hablar, de que el gobierno vasco ha ido rebajando esa crítica hacia el decreto de Sánchez, ¿eh? Así ha sido, aunque insiste en que no ha habido un diálogo. Hace unos minutos ha presentado sus propuestas también para la industria y la ciudadanía, para que formen parte del paquete que España ha de presentar en Bruselas, por ejemplo, por centrarnos en una medida que Euskadi plantea como... plantea un aumento masivo del autoconsumo de renovables en la industria y sobre interrumpir también el suministro. ¿Qué le parece?
Bueno, no he tenido oportunidad de estudiarlo y todas estas cosas también antes de pronunciarse hay que estudiarlas con rigor, ¿no? Y haciendo un análisis exhaustivo de las mismas, que es lo que procede. Pero aparte de esto, yo creo que en un momento en el que las administraciones públicas tienen dinero, porque hay remanentes, el gobierno vasco tiene 1.500 millones de euros de remanentes, pues lo que se tenía que centrarse es en habilitar las ayudas necesarias a aquellos colectivos que lo están pasando mal. Lo vimos que no se hizo durante la pandemia con el sector hostelero, las ayudas fueron absolutamente insuficientes y creemos que en este momento hay que hacer un esfuerzo, como también hay que hacer un esfuerzo rebajando los impuestos a los ciudadanos, y más en Euskadi, donde tenemos el concierto económico, tenemos un instrumento específico, luego tenemos el gobierno vasco que está todo el día reclamando competencias, y aquellas que tenemos específicas, incluso reconocidas en la propia Constitución, no las ejercemos adecuadamente, ¿no? Y esto nos preocupa enormemente porque los propios empresarios y el sector económico e industrial del País Vasco está alertando que estamos perdiendo fuelle y que tenemos un problema para atraer, retener inversiones y también talento joven, ¿no? Por no decir del éxodo de jóvenes que estamos teniendo. Está muy bien que los jóvenes se vayan a estudiar fuera, pero luego no vuelven. Y eso yo creo que es motivo de reflexión. Por eso digo que más allá de aprobar medidas, que habrá que analizarlas, lo que hay que aprobar es medidas que sean realmente efectivas y que lleguen al bolsillo de los ciudadanos, como son ayudas directas, como son rebajas de impuestos y como son deducciones para impulsar en un momento complicado todo el tejido empresarial, económico y de autónomos en el País Vasco.
Lo que sí tenemos todos ya asumido y está claro es que el ahorro es necesario de cara a un otoño-invierno que se presentan difíciles, ¿verdad? Los que el gas ruso puede mermar a causa de la guerra que incide, pues entre otros factores, el de la subida del IPC, y vemos que en julio vuelve a repuntar en Euskadi hasta el 10,5%. ¿Habría forma de frenar ese ascenso tan intenso o es una coyuntura que toca asumir?
Yo creo que es importante también llamar a la responsabilidad individual, ¿no? Y todos los responsables políticos tenemos la obligación de predicar con el ejemplo en nuestra actuación personal también en esta materia, ¿no? Por eso creo que sería conveniente, cuando el señor Sánchez anuncia medidas o el propio gobierno vasco, pues prediquen con el ejemplo, ¿no? Y luego pues llama mucho la atención que no se hagan reducciones de gasto superfluo, redimensionamientos de la administración pública, departamentos. Tenemos un gobierno a nivel estatal, el gobierno de España, que son 23 ministerios. Por lo tanto, eso creo que no es entendible por los ciudadanos, que se exija esfuerzos constantemente a los ciudadanos mientras los responsables públicos no hacen esfuerzos, o que mantengamos en Euskadi tantas embajadas por todo el mundo. Que no sabemos exactamente para qué, porque si sería al final para impulsar nuestra economía, pero parece que no es así, ¿no? Sino para que el Partido Nacionalista extienda los tentáculos de su proyecto nacionalista por todo el mundo, o todo el gasto también que tenemos en los departamentos absolutamente sobredimensionados, o duplicidades que también tenemos entre las administraciones vascas, ¿no? Yo creo que está bien exigir un esfuerzo a los ciudadanos. Yo creo que además los ciudadanos son conscientes, porque somos los primeros y sobre todo la gente especialmente vulnerable que lo está pasando mal, que va a comprar y ve como antes pues las cosas le costaban X y ahora le cuestan X más no sé cuántos euros, cómo le cuesta llenar el depósito de gasolina, cómo las vacaciones pues están siendo caras y hay mucha gente que las está cortando porque no puede. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Y por eso es importante, como ha hecho el Partido Popular a través de Feijóo a nivel nacional, hacer un planteamiento ambicioso de reducción de impuestos, de también ahorro en gasto burocrático y sobre todo también todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, que sabemos que se ha gestionado muy poco, otra muestra de la mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez Podemos, apoyado por el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, nos quedan dos minutos. Queríamos preguntarle al margen de la economía pues acerca de esa querella de Dignidad y Justicia. No nos da tiempo y lo haremos en otra ocasión. Solamente en estos últimos segundos, que a la vuelta de vacaciones toca un curso marcado por las elecciones locales y forales, el partido les ha pedido dar el salto y pasar de un papel testimonial a ser una alternativa real de gobierno, porque es posible. ¿Cómo lo ve?
El Partido Popular, si es posible que seamos una alternativa de gobierno, yo creo que sin ninguna duda, ¿no? Estamos ante un cambio de ciclo. El efecto Feijóo se nota, y se nota en las calles, se nota la gente, que hay otro ánimo. y sin duda pues ha llegado al País Vasco, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los ciudadanos ahora quieren otro tipo de políticas, otro tipo de liderazgos, y en ese sentido yo creo que Feijóo, a nadie se le escapa que tiene un liderazgo demostrado, acreditado por su trayectoria, sus cuatro mayorías absolutas, y que al final es un hombre serio, es un hombre creíble y que genera confianza.
Muchas gracias por todo lo que nos ha contado esta mañana aquí en COPE Euskadi la secretaria general del PP Vasco, Laura Garrido. Que sea buen verano lo que queda.
Pues sí, que sea buen verano, que viene un otoño complicado. Muchas gracias.